COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La ciudad de Pontevedra no celebra el tradicional desfile de carnaval, pero recupera eventos que se nos habían quedado en el tintero en los últimos años por la pandemia. Entre ellos destaca el concurso de murgas que se celebra entre hoy lunes y el jueves con la final. Los miembros del equipo JA, una de las cuatro agrupaciones participantes, fueron los encargados del pregón del viernes después de la llegada del rey Urco a la ciudad. Así sonaban en la plaza de la herrería.
Yo no tengo un duro dentro de la cartera, el disfraz que use tengo que pagar. Ahora ya nos vamos, hasta luego hermanos. A quien le guste la murga, querría que aplauda, que siga animado y el año que viene a seguir cantando como el equipo JA. A quien le guste la murga, querría que aplauda, que siga animado y el año que viene a seguir cantando como el equipo JA.
Ese pregón del viernes fue un pequeño aperitivo del concurso de murgas al que se le dará esta tarde a las 9 el pistoletazo de salida. Se citan en el Pazo da Cultura, junto a las otras tres agrupaciones, los integrantes del equipo JA. Manuel Ruibal hoy ejerce de portavoz. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo vivisteis, lo primero de todo, ese pregón desde el escenario?
Bueno, pues con mucha ilusión. Fueron 2 años parados y volver a ver tu gente, la gente, los pontevedreses, las pontevedresas, pues siempre es un orgullo, ¿no?
¿Pudisteis ver mucha sonrisa entre mascarillas?
Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que vimos mucha sonrisa, ya se echaba de menos así un momento como ese.
¿Y qué esperáis ahora del concurso de murgas que empieza esta tarde, como decimos?
Bueno, pues esperamos prácticamente lo de todos los años, que se llene el auditorio, que tenga sentidiño la gente, ¿no?, con mascarilla, que guarden distancia de seguridad por lo menos en la entrada y después que disfruten del espectáculo. Yo creo que todas las agrupaciones que vamos, al ser de Pontevedra, ya llevamos temas de Pontevedra y la gente lo va a entender perfectamente y creo que van a disfrutar.
¿Alguna sorpresa, aunque me la camufles de alguna forma, pero dinos algo novedoso que llevéis al concurso?
Es que es sorpresa. Yo creo que lo que vamos a llevar al concurso, la gente se va a integrar muy bien, va a entender lo que vamos a desarrollar, e incluso que creo que van a entrar en el juego ese también.
Van a ser participativos entonces también los asistentes, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí.
Y se va a hablar de temitas de la ciudad, Reina Victoria, por ejemplo.
Sí, nosotros llevamos nuestra murga, lo que llevamos es casi todo ya política local. Vale, damos ahí 2 pinceladas en la nacional, pero prácticamente es todo política local.
Estamos cansados ya de tanta política nacional, ¿no?, ahora mismo.
Sí, ya. Pero bueno, llevamos 2 años, ya, como te decía, 2 años ya sin murga y 2 años dan para mucho.
¿Y cómo han sido estos 2 años a nivel de no subirse al escenario, de no participar en el concurso de murgas, de no vivir el carnaval? ¿Se sufre a quien lo lleva tan adentro?
Sí, hombre, se pasa mal. En nuestro caso, nosotros el año pasado, que no hubo nada, hicimos algo virtual y participamos en 2 concursos, ahí, uno en Coruña, otro en San Xenxo, ganamos los dos. Y bueno, aún disfrutamos un poquito, ¿no? A cada uno en su casa, cada uno con su cosa, pero hicimos cositas y bueno, no es lo mismo, que no tienes el contacto ese con el público, pero bueno, estuvo bien.
Sirvió para liberar tensiones, por así decirlo. Bueno, este año el equipo JA va a competir con Valdolérez, con los PTV y con Murga Donaveiro, siempre positivos, nunca negativos. ¿Creéis que podéis ser algo favoritos por haber dado el pregón este año?
No, yo creo que en el concurso de Pontevedra no hay un favorito. Precisamente los 4 que vamos aquí de Pontevedra, creo que vamos a ir los 4 muy bien. Partimos todos de cero y cualquiera de los 4 yo creo que puede ganar.
Y esta semana, estos carnavales, se celebra ya la 30ª edición del concurso de murgas. Es una fecha especial, pero se reduce de 2 en vez de 3 jornadas. Pocas agrupaciones, pero calidad, entonces, en el Pazo da Cultura, ¿no?
Sí, yo creo que hay más calidad, va a haber más calidad, porque al ser los 4 de Pontevedra, vamos los 4 el primer día, que nunca fuimos los 4 en un día, y creo que la gente que lo va a pasar bien, muy bien.
No va a haber fecha que defraude, por así decirlo, ni el lunes ni el jueves.
bueno, yo creo que no sé, al ser así los mismos los dos días, lógicamente no todos guardaremos alguna sorpresa para el final, para el último día, pero va a estar bien.
¿Y qué te parece, Ruibal, que no haya desfile, que no haya eventos de ambiente por la calle este año?
Bueno, yo creo que es una pena, ¿no? Más que nada por los compañeros de otras agrupaciones, ¿no? Que ya son dos años parado, yo hablo con varios y ya me dicen que parar este año ya puede ser a lo mejor el final de alguna agrupación, y es una pena porque yo creo que algo se podría hacer. No sé cómo, pero no sé el desfile, pero por ejemplo la parodia,
sí.
Yo creo que al estar repartidos por plazas, la gente está esparcida, yo creo que se podría hacer, pero bueno, es una opinión personal que tampoco quiero entrar en esos detalles, ¿no?, con el ayuntamiento.
Claro, evidentemente cada uno tiene su propia opinión. Hay eventos que sí se pueden celebrar, como el concurso de murgas, que se recupera, pero evidentemente claro, aquellos que se dedican a la parodia también lo van a echar de menos y mucho en este 2022. Hace entonces una ilusión especial poder participar en el concurso de murgas tras la pandemia.
Sí, hombre, para nosotros, claro, ¿qué vas a decir? Nosotros que participamos en el concurso, pues, hombre, claro que va a ser especial. Especial, ya, como te decía, dos años parado, hasta hace un mes no sabíamos si iba a haber concurso, si no iba a haber, sabes, todo a contrarreloj, pero sí. Bueno, pero yo creo que va a salir bien.
A contrarreloj, pero aquí están. Y una curiosidad, antes de terminar, que muchos seguro que ni se lo plantean, ¿por qué os llamáis Equipo Ja?
Bueno, es una historia muy larga, que nosotros venimos de un equipo de fútbol de veteranos, que decidimos a los dos años de montar el equipo de fútbol, participar en el Carnaval de Pontevedra, y ese año, precisamente ese primer año, fuimos, íbamos disfrazados de hippies, ¿no? Porque estaba de moda, era la moda aquel momento, las chabolas del Bao, aquella historia de que iban a derribar las chabolas, que había que ubicar a los nuevos miembros de Enes Gitanas, ¿no? Y nos ubicamos por ahí y decidimos llevar ese año al paso una furgoneta muy similar a la del equipo A. Entonces cuando llegamos a anotarnos al ayuntamiento, nos dijeron cómo nos llamábamos y dijimos que no teníamos nombre. Entonces dice, no, os tenéis que anotar con un nombre. Y como íbamos así, pues dijimos, mira, vamos a poner el equipo J para no poner el equipo A, pero solo ese año.
Sí.
Entonces pusimos el equipo J ese año, pero después la gente te paraba por la calle, mira el equipo J, mira el equipo J, el equipo J.
La idea pues, caló entonces.
Pues la idea caló y ya se quedó.
Pues esa es la historia, Manuel Ruibal, integrante del equipo J, que nos hagáis pasar un rato divertido esta tarde en esta primera jornada del concurso de murgas que se celebra en el Pazo da Cultura a partir de las 9. Gracias por atendernos y mucha suerte.
Nada, muchas gracias a vosotros y disfrutar. Vale, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vuelve al concurso de murgas a Pontevedra, al Pazo da Cultura, para recuperar esta seminormalidad que nos ha tocado vivir en este entroido de carnaval. No hay desfile, como decíamos al inicio, pero sí hay concurso de murgas y, por ejemplo, ese pregón a cargo del equipo J. Durante los últimos días también nos hemos enterado que la Concejalía de Bienestar Animal recibía información de algunos vecinos de Pontevedra que le contaban que había presencia de veneno depositado en diversos puntos del entorno de los antiguos terrenos que ocupaba la fábrica de Tafisa en las proximidades del Lérez. En concreto, una sustancia en forma de polvo blanco fue detectada en varios lugares de una zona verde en la avenida de Buenos Aires, un espacio que habitualmente es utilizado, como ya sabéis, por propietarios de perros para realizar sus paseos. Enseguida te ampliamos la información porque continúa mediodía en COPE más Pontevedra en el 97.0 hasta las 2 de la tarde. Una de las últimas horas en nuestra zona de influencia, el Concello de Pontevedra está pidiendo ayuda a los ciudadanos para identificar a la persona que está echando veneno para perros o mascotas por el entorno de la avenida de Bos Aires, por los terrenos de la antigua Tafisa. Ese individuo que lo está haciendo además puede enfrentarse a un delito de maltrato animal con penas de hasta 3 meses de prisión. Y tenemos más noticias que te contamos en el avance informativo de la 1:30 que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, hoy hemos vuelto a la subdelegación del gobierno en Pontevedra porque allí estaban los familiares del Villa de Pitanxo. ¿Qué nos han contado? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues sí, algunas de las familias de desaparecidos o fallecidos han estado en la subdelegación porque desde el gobierno, desde distintos organismos, el Instituto de la Social de la Marina, la Seguridad Social o la Policía Nacional en labores de extranjería, les han querido facilitar los trámites que tendrán que hacer ahora para poder tramitar los fallecimientos de sus seres queridos. Les han dicho que se lo van a facilitar sin necesidad de cita previa como en otros casos ahora mismo. Y han hablado de más temas, entre otras cosas, algunas de las familias han dejado encima de la mesa la posibilidad de denunciar a la armadora para saber cuál ha sido la circunstancia del hundimiento y las condiciones de trabajo de los marineros en ese momento. Y el delegado del gobierno en Galicia, además, ha apuntado a que esta semana los supervivientes podrían ser llamados a declarar dentro del marco de la investigación que se está realizando.
Pues iniciando los trámites burocráticos, deslizando también esa posible demanda para la armadora y también comenzando con todos esos trámites los familiares de los desaparecidos del Villa de Pitanxo.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Además de la actualidad informativa, también queremos conocer el tiempo en este último día del mes de febrero y lo hacemos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal, Pablo?
¿Cómo despedimos entón este mes?
Bueno, pois habrá de cun tempo bastante tranquilo sobre a comarca de Osalnés, o Morrazo e comarca de Pontevedra. Ceo parcialmente nubrado, por momentos teremos apertura de claros, pero con nubes. Temperatura máxima prevista na capital do Lérez de 17 graus. Hoxe en Pontevedra, 16 en Sanxenxo, en Marín, temperaturas moi semellantes con vento frouxo de componente sur. Comezaremos o mes de marzo nunha situación meteorolóxica completamente distinta. Chega unha fronte fría asociada a unha borrasca situada ao noroeste de Galicia e, polo tanto, o ceo estará parcialmente cuberto con precipitacións que serán algo máis generalizadas cara a tarde e noite. Temperaturas que non terán excesivos cambios, baixarán un pouco as temperaturas máximas, aínda así con valores suaves e con vento de componente sur.
Daremos ya benvida entón o mes de marzo con chuvias que boa falta fan tamén. Alberto Romero de Meteo Galicia, gracias por atendernos e boa tarde.
O mesmo, grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Damos voz también a la queja de los vecinos de Pontevedra, futuros afectados por el futuro del Gran Montecelo.
En particular por la nueva carretera que va a hacer el concello para dar servicio al nuevo edificio del hospital. Para eso contamos con el portavoz de la plataforma vecinal que se ha creado, Eulogio Sartier. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuevo hospital, esperamos tenerlo en 2024 y con más servicios. También se quiere mejorar el acceso con esta nueva carretera que van a construir Ayuntamiento y Diputación. Le afecta a varios vecinos que tienen que ser expropiados. ¿No están de acuerdo con esas expropiaciones?
Esa es la verdad de todo. No es que estemos en contra del vial, sabemos y nos damos cuenta que Montecelo necesita un nuevo vial, porque el que tiene, pues, por la parte del Príncipe Felipe, es arcaico, no tiene aceras. Ya nosotros hemos pedido varias veces que se hiciera aceras, porque tiene aceras de 30 centímetros y cuando no encuentras una farola, alumbrado en esa estrella del ministro. Y lo aceptamos como necesario, pero lo que no vamos a aceptar es lo que nos quiere imponer, por una parte, vamos a decirlo claro, la Xunta de Galicia, por el tema de las expropiaciones, y por otra parte, el señor concello de Pontevedra, ni nos explica el proyecto ni nada. Aquí hay una cosa, desde el año pasado, en junio, una cosa que no la entendemos.
Porque en distintas ocasiones el alcalde de Pontevedra se refería a este vial, comparándolo con el caso de la carretera de Alba también, en la que la Xunta ha parado el proyecto porque los vecinos no están de acuerdo con el trazado, y el alcalde quería seguir adelante porque dice tampoco están de acuerdo los vecinos en Montecelo, también protestan y hay que dar servicio al hospital. ¿Crees que la diferencia es esa, que vosotros no estáis en desacuerdo con hacer la carretera?
Exactamente. El señor alcalde, lo digo así muy claro, miente. Sigue mintiendo como siempre. En nuestro caso, yo no hablo de Alba, hablo en el caso de Murena. Miente. Miente, si me lo permites, por varias cosas. Si es tan innegociable, señor alcalde, que se le gusta ir a todos los sitios, que Pontevedra es una ciudad, según él, de esa manera... Yo no lo creo así, pero bueno, que hay que ir al rural, y él dice que anda en el rural. Porque tiene en total, por registro, para que nos atienda, para que nos reciba, para que nos pregunte, para que nos explique el proyecto en sí, porque ahora mismo personas de 70 años y 80 no pudieron mirar el proyecto, porque no se hizo la suscripción pública. Basándose en la pandemia, el señor alcalde lo tendría escondido y decía que se entrara en la web del concello, pero hay personas que no saben eso, como ya hemos mirado y visto que hay un señor que consiguió que los bancos bajen la oreja para que las personas mayores puedan ir a las oficinas. Pues el señor alcalde no lo soluciona. Bueno, pues si fuera poco, no lo expuso. Aunque si fuera poco, tiene, por registro de medidas, él personalmente... no, me voy a quedar un poco corto, pero 4 reuniones exigiendo de que nos reciba para explicarlo. 4 el señor Demetrio, jefe de obras. 4 el señor concejal de nuestra zona, el señor Ubiña, de Murente. Y una el teniente alcalde. Nadie nos recibe. Con la Xunta hemos intentado y sí que nos han recibido. Y el señor alcalde, que diga esa barbaridad, que es lo mismo que quiera comprar, no. La verdad de la verdad es que el señor alcalde, en Santiago, cuando fue el famoso Plan Montecelo, que lo quería, que nosotros seguimos diciendo que el Montecelo no sirve para Pontevedra, tenía que ser un gran nuevo Montecelo, donde se estaba proyectando, marcó, porque no se iba a interferir en este Montecelo que tendremos. Esto es un remiendo mal hecho, vamos a decirlo. Pero bueno, los políticos saben lo que hacen. La Xunta nos explicó para veces por activo y por pasivo que Pontevedra necesitaba ya un hospital, y como el señor alcalde no quería hacerlo en Marcón, por los motivos que no quiero meterme, ¿no?, pues lo enchufó aquí, ya de para veces tuvo y tal. En esas reuniones se comprometió a tener lo que es la carretera antes de empezar las obras del Gran Montecelo, y está en la biblioteca que se puede mirar. Pues lo ha incumplido. El Gran Montecelo va a una rapidez alucinante. Y al día de hoy, todo son mentiras sobre esa carretera. Nos engañaban en noviembre, quiero recordar, que ya se iba a adjudicar, que no sé qué. Pasó todo noviembre, pasó todo diciembre, lo mismo. Siguió con sus mentiras, porque tanto lo hace él como el señor Ubiña, que también lo presentó a Bob y Partillo, que tal ya había no sé cuántas empresas y tal. Y lo gracioso es que al día de hoy no hay un proyecto constructivo, que no se nos ha enseñado, ni lo podemos mirar, ni sabemos dónde está ese proyecto constructivo, para mirar los accesos a nuestras fincas, porque nosotros hemos alegado. No sabemos cómo van a quedar los accesos a nuestras fincas.
Son todas esas preguntas que os hacéis, que quizá tengan respuesta, pero que no la habéis recibido por esas peticiones de reuniones que han quedado en el aire y sin responder, pidiéndoselo a todos, porque recordamos también la situación de los vecinos de Monteporreiro en su día, que el alcalde se escudó en no recibirlos y que no los recibiese nadie del concello, porque quien tenía que hacerlo era el concejal de obras, Demetrio Gómez. Vosotros habéis pedido reunión con todos y no sabéis nada, ni tampoco de la justificación de ese cálculo en el precio de las expropiaciones. ¿A cuánto os pagan el metro cuadrado?
Eso es otro tema, que eso lo lleva, porque no se van, nosotros
yo por lo menos me digo, y nuestra gente sabemos lo que hacemos y no vamos a meter todos en el mismo saco. La Junta tiene un problema, que es el tema de los precios de los terrenos, que por eso tuvo que la Junta expropiar los terrenos, porque si lo hiciera el concello tendría que pasar primero por la Junta y esto se retrasaría mucho más. Ahí llegaron un acuerdo en Santiago para que decían, mira, tú, Junta, encárgate de quitarle los terrenos, nos adelantamos en el tiempo, no te hacemos, porque señor alcalde, vuelvo a repetir, no hace nada. El señor alcalde no recibe a nadie en el concello. Vamos a ver, yo creo, y lo digo así claro, creo que el señor alcalde lo eligieron los pontevedreses, no los eligieron los de las otras ciudades que vienen aquí a mirar la calidad de vida que tenemos en Pontevedra. Sí que es verdad que puede, que tiene derecho de recibir a cualquier persona, pero ante todo, tú sabrás, y todos sabemos, que nos tiene que recibir a los pontevedreses. No recibe a Monteporrego, como acabo de decir, no nos recibe a nosotros, no recibe en Campaño, que también tienen problemas en Campaño, pero es que en todo, es que este señor se acomodó en el sofá y tal, y después miente, pero como un bellaco. Hace poco también una cosa me decía que él conocía los errores. Mira por dónde, 15 días, 3 días después, como se metió por gesto y se metió en el juzgado, estaba la Brigada de Obras haciendo una cosa en Montecelo, subiendo las aceras, y él pasó con su coche 4 o 5 veces por allí, mirando a ver si era verdad. Porque claro, llegó que iba al juzgado. Y esto es lo mismo. La Junta de Galicia, en nuestra parte, tiene unos precios que los calculó para la expropiación del Gran Montecelo, que rondaba entre los 18 euros y 20 y pico de euros, depende la zona como estuviera eso, pero es que a nosotros nos ronda entre 4,50 y 5,50. En resumidas cuentas, es que pagamos más el impuesto que lo que nos van a dar. Que en los accesos, si eso, si tienes un muro, te dicen que el muro no te lo hace, es otra cosa que no comprendemos. Tú con el dinero que te dan, no te dan para hacer un muro, para cerrar tu finca como la tienes, pero ellos no entran en el trapo, dicen que no lo quieren hacer.
Pues sí, Eulogio, hemos querido conocer cuáles son esas peticiones de los vecinos que están afectados por la construcción de ese vial de Montecelo.
No somos 4 pergatos, somos 85 afectados.
Pues hoy el portavoz de ese grupo de personas afectadas aquí en COPE. Muchas gracias, Eulogio.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy queremos hablar también de narcotráfico, porque ha habido una nueva reunión de la Xunta con la Fundación Galega contra el Narcotráfico para analizar la colaboración entre ambas entidades y sobre todo para mejorar la gestión de los bienes incautados en delitos contra el narcotráfico en Galicia. En ese encuentro ha participado el gerente de la Fundación, Fernando Alonso. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son las principales líneas de colaboración con la Xunta de Galicia?
Bueno, tenemos desde la Fundación hay una doble vía de colaboración, ¿no? Una a la que se refiere específicamente a la gestión de bienes intervenidos al narcotráfico. Es una colaboración o un servicio pionero en España y ahora mismo es el único que se presta que incluye depósito de bienes, bienes que se intervienen en operaciones contra el narcotráfico en Galicia. Para facilitar, el objetivo es facilitar, ayudar en la gestión de esos bienes a los juzgados y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que en muchas ocasiones se veían obligados a hacer un trabajo pues que no era propio de ellos, completamente ajeno, y que les absorbía recursos, tiempo, etcétera, ¿no? La gestión de esos bienes, cuando puede haber un servicio profesionalizado que se ocupe de esto. Esto es, por un lado, una de las líneas de colaboración. Y por otro, la que tiene que ver más con la prevención del consumo, ayuda a drogodependientes, es decir, las dos patas, digamos, del problema. Uno es la lucha contra el narcotráfico en sí mismo y la otra lo que tiene que ver con prevención de consumo, fomento de hábitos saludables, etcétera.
El gobierno gallego colabora con la Fundación Galega contra el Narcotráfico desde el año 2015, invierte anualmente 15.000 euros para una de esas patas para agilizar la actividad de las unidades judiciales encargadas de los bienes incautados. ¿Quién gestiona directamente ese servicio de gestión de bienes comisariados? ¿La Fundación Galega contra el Narcotráfico?
Eso lo gestiona la Fundación y el Colegio de Procuradores de La Coruña, que hace un trabajo excelente en este aspecto, si se me permite destacar, porque precisamente son ellos, el Colegio de Procuradores, la entidad especializada que jurídicamente tiene la posibilidad de ser nombrada depositaria y gestionar la venta de, a través de subasta, de los bienes que el juzgado estima vender. Hay que recordar que el servicio de gestión tiene como uno de sus objetivos prioritarios evitar que los bienes, además de ayudar a los juzgados y fuerzas y cuerpos de seguridad, en la gestión de los mismos, tiene como objetivo que no pierdan valor esperando a que llegue una sentencia muchos años más tarde que dé como consecuencia que lo que vamos a vender, si hoy incautamos un vehículo, decimos un ejemplo, uno que vale 30.000 euros, se puede vender y recuperar esos 30.000 euros para el erario público, es decir, para todos, o bien dejarlo esperar, que es lo que venía sucediendo, a que hubiera una sentencia, y dentro de 5, 6, 8 o 10 años, vaya usted a saber, se vende ese mismo coche, que ya es un amasijo de hierros y de chatarra que nadie quiere, ¿no? Claro. Entonces, la finalidad principal es convertir ese bien en recursos que sirvan para beneficio de todos al final, ¿no? Y esa venta anticipada ahí resulta una labor especialmente estratégica, la del Colegio de Procuradores, a través del portal que tiene a nivel nacional para vender los vehículos.
Uh-huh. Y si en vez de 15.000, por ejemplo, fuesen 30.000, ¿se agilizaría más la actividad de las unidades judiciales? ¿Qué es necesario para darle celeridad?
Bueno, los recursos son necesarios, hay que destacar. Nosotros siempre decimos que la lucha antidroga tiene poca aceptación política y hay poca sensibilidad al respecto, como despierta poco interés, salvo excepciones, ¿no? Y esta es una de las excepciones, pero hay que destacar el compromiso, pues sí, hay que decirlo, claro que sí, que siempre hablamos a veces de las administraciones y de los organismos políticos, etcétera, de forma negativa, pues en este caso hay que hacerlo de forma muy positiva, porque es un compromiso que, gracias al cual está en marcha este servicio, ¿no? Decimos, ¿qué hace falta? Pues hacen falta muchas cosas, pero lo que hace falta posiblemente es que tengamos unos juzgados, y eso nos compete a todos, a todas las administraciones, en este caso, tanto la española como la gallega, que tengamos unos juzgados y una dotación de medios a la altura del trabajo que tienen que desempeñar, ¿no? Tenemos juzgados, la verdad, juzgados del siglo XX y tenemos problemas del siglo XXI, y siendo generosos los del siglo XX. Y además tenemos una ley, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es del siglo XIX. Y estamos en el 2022. ¿Y eso qué supone? Pues entre otras muchas cosas, agujeros enormes de seguridad para que los narcos puedan salirse con la suya, proteger sus bienes, evitar condenas, etcétera, ¿no? Y lo que necesitamos, en definitiva, es medios legales y juzgados dotados. Eso es una asignatura pendiente en la que tenemos que trabajar todos.
¿Y por qué no ven de financiar la lucha contra el narcotráfico por parte de las administraciones? Parece evidente, ¿no?, el calado del problema.
Pues sí, efectivamente, porque más allá de un titular de prensa, de radio, etcétera, de un alijo que se pueda incautar, que todos celebramos y que es muy necesario publicar y publicitar, decimos, más allá de, pero a veces nos quedamos un poco en casi forma parte del paisaje, ¿no? Cada X tiempo hay un alijo de X toneladas, en este caso de cocaína, cuando viene a Galicia, sí. y no vamos más allá, y caramba, conviene recordar que el narcotráfico es un problema de primera magnitud, de seguridad, no solo de salud, por supuesto, también, sino de seguridad. No hay más que ver cómo está en aquellos lugares en los que se ha dejado crecer por acción o por omisión, ¿no? Hablamos de México, hablamos de Colombia, hablamos de sur de Italia con las mafias, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y no está tan lejos, perdón, el problema de seguridad. Ahora mismo están teniéndolo y muy grave en Holanda, donde han asesinado a un periodista hace poco precisamente por hablar de narcotráfico. Conviene hacer esta reflexión para que se sepa hasta qué punto puede comprometer la seguridad y el bienestar de un país este problema. Por tanto, sí deberían ser mucho más sensibles los gobiernos a este problema y darle medios a los juzgados y a las fuerzas de seguridad para trabajar con éxito.
Pues repasamos todos esos frentes con el objetivo de mejorar la gestión de los bienes incautados en delitos contra el narcotráfico, pero también evitar un aumento del número de drogodependientes en nuestra comunidad. Con ese objetivo trabajan conjuntamente la Xunta de Galicia y la Fundación Galega contra el Narcotráfico, que hoy nos atiende por medio de su gerente, Fernando Alonso, como siempre. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.